Estamos en contacto con José María Conte. No te presento como ingeniero. José María Conte, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, Alberto. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes para vos, para todo tu equipo y un saludo a las mamás en su día.
Bueno, muchas gracias, José María. Bueno, a ver, ¿qué es esto que has preparado?
Mira, Alberto, esto es un ensayo disruptivo para aquellos que nos están escuchando y de pronto no están muy familiarizados con esta terminología. Un ensayo es una mirada desde un ángulo completamente distinto a lo tradicional a un problema. Si ese ensayo es disruptivo, estamos potenciando esa mirada desde un ángulo completamente distinto. Dicho esto, te cuento que escribí un ensayo que tiene como objetivo ver cómo encontramos solución a la falta de dólares que existe en nuestra economía argentina, planteando una hipótesis que permitiría juntar 450 mil millones de dólares.
Bueno,
parece, sí. Parece y suena como lo es, total y absolutamente disruptivo. Te cuento en tres pasos cómo sería.
A ver, vamos.
Primer paso. A todo nativo argentino se le crea una cuenta bancaria especial con derecho de uso por 15 mil dólares. Es decir, todo nativo de cero día que esté en la Argentina hasta cualquier edad, se le crea una cuenta de derecho de uso especial por 15 mil dólares. Obviamente, si es menor, se la administrarán sus tutores o sus padres. Uh-huh. Estos derechos de uso especiales son transferibles, es decir, que se fija un piso y estos derechos se pueden comprar y se pueden vender.
Es decir, ese dinero no es plata para utilizar.
Sí. Ya te voy a decir cómo se pueden utilizar.
Sí, un abrazo.
Vamos a ver dos casos. El caso de una persona que tiene 15 mil dólares, que obviamente son los menos. Esa persona, como se le creó un derecho de uso especial de una cuenta bancaria, va, deposita en su cuenta los 15 mil dólares y nadie le va a poder preguntar el origen de esos fondos. Después vamos a ver por qué sería interesante que esa persona los deposite. Vamos al otro caso. La persona que no tiene dólares y le crearon un derecho de uso especial en su cuenta. Lo voy a hacer con un ejemplo para que sea un poco más fácil de entender.
Sí.
Vamos a pensar en una persona, María. Esa persona tiene tres hijos menores, por lo tanto administra su derecho de uso y el de sus tres hijos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cuatro derechos de uso especial. Supongamos que el piso que se fije para el piso, el mínimo para la venta de estos derechos de uso, sea de $1,000. Bueno, José Pérez, que quiere poner en su cuenta más de 15 mil dólares, porque tiene más de ese dinero, le compra esos cuatro derechos de uso, por lo tanto le deposita en la cuenta a María $4,000. No del dólar oficial, el blue o todos esos dólares que hay. No. $4,000 billetes, de esos verdecitos que se tocan. Por lo tanto, María va a decir, bueno, la verdad que yo, gracias a esta situación, en mi cuenta tengo $4,000. Salgo corriendo. No. Esperá, María, esperá. Después vamos a ver lo que podés hacer con esos dólares, pero no podés salir corriendo a buscarlos y retirarlos del banco. Lo que vas a poder hacer es, en un porcentaje alto, del 70%, vas a comprar bienes de consumo o bienes de uso que se te va a entregar en forma posdatada, en el presente y en el futuro. Por ejemplo, se acordó que dentro de este sistema los supermercados entregan una determinada canasta de alimentos compuesta por productos de primera necesidad. María va y compra 50 canastas de alimentos que le van a entregar una canasta de alimentos por mes. Por lo tanto, durante 50 meses tiene la entrega de esas canastas que por otra parte le han dado un vale y ese vale sí es transferible. Con el otro 30% es de libre disponibilidad. Pongo el ejemplo de la canasta de alimentos, pero puede ser para alimentos, puede ser para compra anticipada de energía eléctrica, de consumo de gas, de pasaje para ir a donde quiera dentro de la República Argentina. Bien, con el 30% restante, esa lo tiene de libre disponibilidad. Dice, bueno, voy corriendo a retirar 30% de 4.000, 1.200. No, no podés ir corriendo a retirarlo. Se te van a entregar alrededor de entre un 5 y un 10% mensual todos los meses hasta agotar ese 30% en dólares de billete. Bueno, hasta acá me imagino que los que nos están escuchando se han hecho alguna cuenta, se darán, entenderán que a María le viene, pero le viene bárbaro. Porque María no tenía un dólar y de golpe un borrazo tiene acceso a bienes y servicios y también a dólares físicos. Ahora vamos a Juan Pérez, que es el que tiene los dólares. A ver, lo tiene en el colchón. En la Argentina hay miles de millones de dólares en los colchones. ¿Por qué Juan Pérez iría a depositar esta cuenta o compraría más derechos de uso? Bueno, primero porque es un blanqueo. Es decir, no le están preguntando el origen de los fondos. Por eso yo cuando arranco el ensayo lo primero que digo es por un tiempo reducido de tiempo vamos a bajar algunas banderas que nos hacen mucho ruido en aras de encontrar una solución a la crisis que tenemos, por un tiempo reducido. Aprovechá, Juancito, estás blanqueando y nadie te está preguntando el origen de los fondos. Pero por otra parte, porque vas a poder acceder a bienes y servicios que te pueden resultar muy interesante para el presente y para el futuro de acuerdo a la actividad donde vos te encuentres. También con un porcentaje afectado, 70%, y con un porcentaje de libre disponibilidad, 30%. ¿Qué puede hacer Juan? Juancito Pérez, que puso sus 15.000 y compró varios derechos de uso a personas que no tenían dólares. Bueno, una de las cosas que puedes hacer, vos te vas dando cuenta que hay bienes y servicios que hoy a valor dólar están baratos y parecería ser que en el futuro, más tarde o más temprano, nuestros precios relativos se van a ir equiparando con los precios relativos que hay en nuestros países vecinos. Por eso nosotros vemos cómo nuestros vecinos vienen a cargar nafta, por ejemplo. Entonces, si vos tenés una determinada actividad que depende del combustible, bueno, vas a comprar X cantidad de miles de litros de combustible y lo vas a ir retirando por mes a una determinada cantidad, o vas a comprar energía eléctrica, o vas a comprar metros cúbicos de gas, o vas a solucionar este problema que tenías con tu esposa, que siempre te decía, al final, ¿para qué tenemos la plata si no lo podemos usar? Ahora ya no te van a preguntar el origen y te vas a comprar cierta cantidad de tramos de transporte terrestre o tramos aéreos. Por supuesto, cada una de estas operaciones que son con entrega postdatada tienen un seguro de entrega, ¿no? No es tan simple. Pero se abre otra posibilidad, que es la de la reactivación de las pymes, la reactivación también de municipio, provincia y nación. ¿Cómo? Pongo otro ejemplo, Alberto, si no es que te estoy aburriendo hoy, me imagino.
No, yo tengo un montón de preguntas, pero cuando me digas arranco.
Dale, ya termino entonces. Pongo Dale. Un ejemplo simple sí. Y después van a surgir otras cosas. Mar del Plata necesita mucho todavía obras de infraestructura. Supongamos, vamos a decidir pavimentar la 228, Fermín Herrera, entre Constitución y Juan B. Justo. Bueno, sale unos cuantos millones de pesos y de dólares. Bueno, se va a ejecutar esa obra y el municipio entrega a cambio pagos anticipados de la tasa de servicios urbanos, pagos anticipados de los servicios de agua, compra anticipada de derechos de construcción. Hoy sabemos que en Mar del Plata la construcción está en un auge total. Esto va a seguir por mucho tiempo. Paguemos en forma anticipada derechos de construcción en mejores condiciones que las que compramos hoy al municipio y las vamos usando en los próximos años. Inclusive las podemos traer. Bueno, el intendente estaría contentísimo, un momentito. Esto van a fondos y a fideicomiso que administra un fideicomiso, administra un tercero, uh-huh. en donde recibe un dinero para ejecutar una determinada obra y los que compran para ese fideicomiso reciben derecho de construcción o lo que sea. Infinidad de ejemplos como esto para la nación, para la provincia, para los municipios, para las pymes, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar por Juan, por el que tiene la guita en el colchón
sí.
y la tiene que ingresar al mercado del blanqueo, o sea, al mercado lógico, al mercado legal,
sí.
y lo traigo. Vos sos honesto, yo también soy honesto, si tendría dólares lo metería, pero ¿qué pasa con la plata que muchísima que viene de la droga, José María? ¿Entraría y nadie le preguntaría nada a los grandes narcotraficantes que hay en este país?
Bueno, esperá. Esto es un ensayo. Como ensayo se generan las líneas directrices, las reglas generales de una idea disruptiva que tiende a encontrar solución a un problema. Bien, en el estudio se puede decir que toda persona que tenga algún vínculo por alguna situación legal o judicial con una actividad extremadamente sensible como la que vos estás mencionando, no puede tener acceso a la creación de este derecho de uso.
Bien. Ahí vamos, porque, a ver, para que alguien ingrese dinero al mercado formal, está bien, aquel que lo consiguió de buena manera, bárbaro. Es más, está entrando dinero al mercado formal porque, te cuento, el viernes estuve haciendo una entrevista a un operador inmobiliario y me dijo que, como nunca, se están vendiendo propiedades este año, porque las propiedades están baratas y la gente tiene los dólares y los está utilizando.
Exactamente, o sea, bueno, porque se habilitó para este tipo de operaciones los billetes.
Claro. Bueno, ahora vamos a Doña Rosa. ¿Dónde sacamos la plata para que cada argentino tenga una cuenta, si bien no la puede usar, pero es una cuenta ficticia, pero tiene que estar ahí, de 15 mil dólares? ¿Dónde sale ese dinero?
No,
¿dónde?
No, es que en realidad en la cuenta que se le creó a Doña Rosa o a María, no tiene depositado 15 mil dólares verde billete. Tiene un derecho de uso. Es como cuando vos vas, no sé, te voy a poner un ejemplo de un círculo de ahorro. Vos todos los meses pagás y decís, yo tengo un derecho para que cuando termine de cumplir las 50 cuotas me entreguen un coche. Y en el medio lo vendiste.
Bueno. Sería un bono, como un bono.
María tiene un derecho de uso, pero no tiene ningún dólar en la cuenta. Esos mil dólares, si ella vendió su derecho de uso porque no tiene, los puso José Pérez.
Claro. Es decir...
O sea, vendió su derecho de uso. A ver, vos tenés un derecho... de uso para una determinada actividad, un tiempo compartido. ¿Por qué? Porque te lo ganaste en una rifa. Sí, tenés ese derecho de uso, no lo usás, lo cedés, lo vendés. Bueno, acá se creó un derecho de uso que dice, usted hasta esta fecha, por ejemplo, tiene este derecho de uso. Puede ser dos cosas solamente, o venir y depositar 15 mil dólares, y nadie le va a preguntar nada de dónde lo sacó, o vender su derecho de uso a un tercero que le interesa poner en su cuenta más de sus originales 15.000. Dice, bueno, yo no tengo nada, lo vendo. Ahora, esa venta tiene un valor piso. Quiere decir que de la cuenta de Juan Pérez, aunque las cuentas son secretas, van a salir $1,000 con destino a la cuenta de María.
O sea, lo estaría financiando el que blanquea.
¿Cómo?
Lo estaría financiando el que blanquea dólares.
Exactamente, o sea, el que blanquea dólares y, por ejemplo, en su cuenta tiene 30 mil dólares, por los primeros 15 mil no pagó nada. Si por los segundos 15 mil pagó $1,000, a él blanquear 30 mil dólares le costó $1,000. Puso 31 mil.
Claro.
30 mil quedaron en su cuenta y 1,000 a la cuenta de ese derecho de uso que compró. Reitero, si el piso es 1,000, tal vez mañana las operaciones como vengan, y esto se puede hacer por cupo, por montos, capaz que no es 1,000, capaz que es más.
Claro, pero eso habla, me hace acordar varios casos. Yo conozco el blanqueo que se hace vía casino, es muy parecido a esto que estás contando vos, José María. Estamos hablando de gente que tendría que hacerlo eso, pero sin ningún tipo de nada. Tendría que hacer por motu propio, por ser argentino, por ingresar un dinero al mercado formal. Lo tendría que hacer.
Sí, pero la realidad, aunque duela, es la realidad. Bien. La realidad es que estamos en una situación de crisis tremenda. Hay muchos dólares en los colchones y tenemos 40% de pobres. Porque acá lo disruptivo de este ensayo es que sería la primera vez que un blanqueo tiene como parte de los beneficiarios a los que no tienen dólares.
Claro.
¿Qué hace con
el, sí, ¿qué hace con el que tiene
80% de la población?
¿Qué hace con el que tiene los dólares pero afuera, en una cuenta en las Islas Caimán o en...?
Bueno, de la misma manera que te decía con el caso anterior, en este caso, a través del estudio, del análisis y lo que se establezca pormenorizadamente, se dirá, bueno, usted hasta determinada cantidad de tiempo, esto para personas físicas, no es para personas jurídicas, o sea, es para ciudadanos con nombre y apellido que nacieron en la Argentina.
Sí.
Y vos tendrás hasta tal fecha y vas a poder ingresar hasta tantos dólares. Y en todo caso, una vez que llegaron a la Argentina, vas a tener que salir a comprar derechos de uso. Porque no es que vos traes 100.000 dólares afuera y lo depositas en tu cuenta. No, vos traes 100.000 dólares afuera, lo tendrás un tiempo inmovilizado en una determinada cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que compres, ponele 150.000 dólares, hasta que compres, en ese caso, 10 derechos de uso.
¿Y la plata que hay en dólares que ingresaría al mercado formal alcanzaría para solventar al resto de la población que no tiene dólares?
Bueno, la cuenta esta está hecha sobre 30 millones de argentinos a un valor de referencia de derecho de transferencia de 1.000 dólares, lo cual te da 450.000 millones de dólares. Yo no tengo datos específicos, pero siempre se ha dicho que eso está en el orden de los billetes que están guardados.
Ese dinero. ¡Qué bárbaro! O sea, todo esto es un ensayo, no obligamos a nadie.
No, es un ensayo. Es como te decía, los ensayos son esos. Vos hay un problema y tenés una mirada distinta es, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer algo que no se hizo hasta ahora.
Pero ponele que sos presidente, José María, y vos decís, haces un decreto y decís, quiero hacer esto.
No, esto es más que un decreto, esto es una ley y además tiene muchos alcances y muchos ribetes en cuanto a su implementación. Mm. Uno muy importante es que el Estado se tiene que obligar, porque, a ver, Juan Pérez puso dólares en su cuenta porque los tenía, porque compró derechos, por lo que sea. María recibió los dólares, bueno, todos estos acuerdos que yo te digo, que estás comprando en forma anticipada alimentos, energía eléctrica, combustible, pasajes aéreos y terrestres, o estás financiando la ejecución de una obra pública. Está todo bárbaro. Mm. Esos dólares terminan en el Banco Central. No todos los dólares quedan siempre en los bancos, sino, bueno, los bancos tienen algo que se llama encaje.
Claro.
El Estado Nacional, momentito, vos no me tocas un dólar hasta que no tengas un colchón de 50.000 millones. Pues si no, siempre llegamos a la misma. Aparecen los dólares y después otra vez manteca el techo.
Bueno, pero no obligas a nadie, ¿no? Es que decís, a ver, usted tiene plata en el exterior, tráigala obligadamente, si no, lo deportamos.
No obligas a nadie. O sea, acá se creó este sistema, llamale no sé cómo. Y bueno, luego el que quiere lo usa y el que no quiere no lo usa. Obligado no está nadie. Ahora, vos tenés una actividad productiva, estás en el campo. Uno de los insumos que nunca vas a dejar de consumir para producir lo que produzcas en el campo es gasoil. Si mañana YPF te saca una línea de venta anticipada de combustible, todos sabemos que el combustible está barato.
Sí. O
sea, que no se pueda pagar es otro cantar. Pero a valores internacionales está barato, a valor dólar está barato. Más tarde o más temprano, la energía y los servicios van a ir acercándose a lo que valen. No vayamos tan lejos, en nuestros vecinos limítrofes.
Claro.
Por lo tanto, si alguien tiene el dinero y va a usar combustible, realmente es un negocio hoy comprar combustible para ir usándolo en las próximas 10 campañas. Si te las vende YPF del Estado. Es decir, YPF no te va a vender el 100% de su producción dentro de este sistema, pero va a decir, bueno, yo saco a la venta mis primeros 500 millones de litros a tal precio. Se agotaron, sale de la venta otro, etcétera, 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 con cualquiera de las actividades. Juan Pérez va a decir, bueno, la verdad que a mí me convino, porque compré gasoil a un precio que hoy está barato y tengo 5 años para usarlo. Ya me saqué un problema encima de la cabeza. O semilla, o lo que sea.
Sí, lo que sea. Ahora, yo estoy admirado por el dato que diste, de que con el dinero en dólares que hay en los colchones o afuera, se puede financiar, se puede achicar la pobreza en Argentina. ¿Acá no estamos hablando de que en realidad hay un problema de distribución del ingreso complicado?
No, no, sí, ese es un tema, pero a ver, no vas a distribuir lo que no tenés,
No, pero el dinero está concentrado.
Hoy hay parte de la actividad económica que está parada porque no ingresan insumos para la producción desde el exterior, entre otras cosas porque están demoradas las importaciones, porque faltan divisas. Esto no lo digo yo, esto lo dice cualquiera de los economistas, y lo, más, lo dicen los tres candidatos.
Pero a lo que voy...
El Banco Central no tiene dólares.
El dinero,
sin embargo, en la Argentina sobran los dólares. ¿Cómo es el asunto?
El dinero, ese famoso dinero, en cantidad está concentrado en muy poca gente. O sea, hay poca gente que tiene mucho dinero.
Es así.
Claro. Bueno, esperemos que esos sean empáticos. Que piensen en los pobres. ¿Pensarán?
Sí, me hace acordar una frase de hace muchos años atrás. Yo no sé, Alberto, si vos la escuchaste. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo.
Bueno, sí. Claro, es así.
A ver, acá si alguien, aparte de tener el beneficio... Porque los blanqueos que se hicieron en Argentina, los blanqueos que se han hecho en Argentina en los distintos gobiernos, siempre tuvo como mirada principal recaudar dólares. El Estado, el fisco, a través de cobrar un determinado porcentaje y el otro volcarlo a la economía. Uh-huh. Y no fueron... en algunos casos fueron importantes la recaudación, pero siempre mirando el que los tiene. Claro. Acá estamos empezando a mirar a los que no lo tienen. Ojo, yo no estoy diciendo con esto vamos a solucionar la pobreza, ni mucho menos, no. Lo que estoy diciendo es, se inyecta una cantidad de dinero a la economía, incluso a aquellos sectores que no tienen dólares, y se provoca una movilización entregando a cambio bienes y servicios en el futuro. Que de hecho... para quien produce bienes o servicios, tener un cliente cautivo o haber realizado una venta anticipada es, desde el punto de vista financiero, atractivo. Es mejor financiarse con la entrega de bienes o servicios que yo produzco que financiarme desde una entidad bancaria. Este ensayo reconoce algunas cosas que son de uso habitual. Los tiempos compartidos, por ejemplo, hace muchos años que empezaron en la Argentina, y también algo que es típico en la industria de la construcción, el acopio.
Claro, totalmente.
El acopio es, con este sistema, vale, si yo sigo vinculado a la industria de la construcción, yo voy, me compro 1,000 bolsas de cemento y yo retiro 50 bolsas por mes. No. Pero ya después que lo que pase con el valor del cemento, a vos no te preocupes, pues ya la compraste. Vos todos los meses vas a retirar 50 bolsas.
¿En dónde está publicado este ensayo para aquellos que lo quieran leer, José María, con más tranquilidad o tenga alguna pregunta?
Bueno, si entran en YouTube y buscan esto, y en algún portal también de Mar del Plata, creo que ya estaba publicado, y si no, mandan un mail a ensayoideas@gmail.com y yo les envío por mail una copia de un video de 5 minutos donde lo explico, y a partir de ahí cualquier pregunta que tengan, en la medida de mis posibilidades, se las voy a responder personalmente.
¿Vos estás dispuesto a darlo a cualquier candidato, a cualquier...?
No, esto es público. Si lo quieren usar, que lo usen. Y te vuelvo a repetir. Esto es un ensayo. Un ensayo son los titulares. Sobre cada cosa que hemos estado hablando, hay mucho para analizar, para estudiar y para encontrar dentro de esa línea general de pensamiento... su implementación. Yo te estoy diciendo, vos me dijiste una cosa muy simple: ¿qué hacemos con aquel dinero que viene de actividades muy dolientes para la sociedad, el narcotráfico? Bueno, indudablemente la reglamentación hay que estudiar a ver. ¿Cómo sabemos? Bueno, aquellos que tengan causas penales, aquellos que tuvieron... en cada uno de los casos, si, yo te decía, María va a comprar... bolsas de alimentos. Bueno, el Estado va a hacer acuerdo con las líneas de supermercado, va a decir, acá hay 3 bolsas de alimentos, la número 1, la número 2 y la número 3. La número 1 tiene una botella de aceite 900 centímetros cúbicos de primera marca, y te va a poner listado la primera marca, 3 kilos de arroz, lo que sea. Cerrado eso, la segunda y la tercera, y va a decir, esta bolsa se vende a tantos dólares de estos dólares que tiene María en su cuenta o que tiene Juan Pérez en su cuenta. Y no va a ir María con los dólares al supermercado. María va a comprar y va a pasar sus datos para que de su cuenta, donde tenía, supongamos que ella tenía 4 derechos de uso a $1,000, $4,000, salen $500 para comprar los alimentos. Una vez que esos $500 llegaron a la cuenta del supermercado, ahí se hace una actividad normal como cualquiera de las que hay hoy. El primer movimiento de Juan Pérez comprando los derechos es un blanqueo y no se pregunta nada. Luego ya es la situación económica que vivimos todos los días en cualquier rubro comercial.
José María, gracias. Un abrazo, un gusto como siempre charlar un rato con vos y seguí así, ¿eh? Seguí tirando ideas que está bueno también como ciudadano común. También tirar alguna propuesta porque estamos cansados tal vez de que muchos hablan pero no tiran propuestas.
Bueno, muchas gracias a vos por este tiempo, gracias a la audiencia, a los que me escucharon, y les repito, si alguien quiere saber un poco más, ensayoideas@gmail.com. Un abrazo a vos y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo, José María, gracias. José María Conte, entonces, aquellos que quieran hacer alguna otra pregunta, que quieran tenerlo al ensayo porque es de utilización pública, mandan un mail a ensayoideas@gmail.com. Ahí se comunican con José María Conte y él les envía el material porque es libre, lo armó, pero es de libre utilización.